Uruguay planteó la necesidad de aprovechar el ámbito de Iberoamérica para trabajar en conjunto con rapidez y con eficacia en torno a la conferencia de Monterrey en marzo próximo en México, conferencia mundial en la cual se va a analizar el comportamiento de los organismos internacionales de crédito, y allí indudablemente hubo respuestas positivas de todos los presidentes en el sentido de que Iberoamérica tiene que ir con una posición común que permita una revisión de la actuación de estos organismos, una reestructura de los mismos porque ya han pasado décadas de su fundación en Bretton Woods, y la necesidad de ubicarlos en relación a la nueva realidad mundial después del 11 de septiembre. Hubo coincidencia en este punto, se entiende conveniente hacer una reunión preparatoria de los ministros de Economía de Iberoamérica antes de la cumbre de Monterrey y llevar allí una posición común que fortalezca esta línea de acción. En segundo término, sostuvimos también que es imperioso que Iberoamérica actúe en cuanto sea posible, porque los intereses no son idénticos, en forma unitaria y coordinada en relación a la ronda de comercio de Doha que se inicia el año 2002. Después de la conferencia de Qatar se abren indudablemente expectativas muy importantes, y como representante de Uruguay manifesté todo lo que Uruguay había depositado de confianza en la ronda Uruguay del GATT y en qué medida nos habíamos sentido en parte frustrados ante la no resolución de algunos puntos cruciales que tienen que ver con la libertad de comercio. Así como le propusimos a la primer ministra de Nueva Zelanda cuando estuvo en Montevideo que el grupo de Cairns tenga reuniones preparatorias para ir más fuerte a la ronda de Doha, dijimos también que este ámbito de Iberoamérica, aunque no son idénticos los intereses como sí lo son en el grupo de Cairns, aquí hay intereses diversos, en lo que estuviéramos de acuerdo, el grupo pueda funcionar como una sociedad muy importante para imponer criterios en favor de la libertad de comercio. Y reiterando la posición uruguaya que en forma por demás elocuente ha manifestado el presidente Valle, sostuvimos que en relación a los temas de la pobreza que se plantean en forma habitual en este tipo de conferencias, en las cuales hay indudablemente una gran preocupación al ver que los países de América Latina no avanzan, la mejor respuesta para esta situación de combatir eficazmente la pobreza es habilitar la libertad de comercio, es resolver todos los asuntos que a través de dumpings o a través de subsidios, a través de protecciones no arancelarias o de otra índole, impiden que los países más pequeños como Uruguay puedan ingresar a los grandes mercados como los europeos o los de Norteamérica. Y en este sentido hubo también coincidencia en cuanto a que Iberoamérica es una entidad de valores, una entidad cultural, una entidad con raíces históricas, ideológicas, que habilitan a que, aunque no tenga intereses comerciales estrictamente similares, pueda tener posiciones políticas de esta índole. En este sentido, la exposición de Uruguay fue similar a la que expresaron el presidente Cardoso, el presidente Lagos, el primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, y el propio presidente del gobierno español, José María Aznar. Por lo tanto, hay allí una apuesta muy fuerte a que la utilización al máximo de todos los ámbitos políticos, porque estas son reuniones claramente políticas, para avanzar en las cuestiones que tienen que ver con la libertad de comercio. Desde ya hemos todos estado de acuerdo en lo que refiere a la condena absoluta de los actos de terror, tengan las características que tengan y sin justificación, explicación o análisis de ninguna índole. Lo que importa es la condena absoluta. En esa medida creo que habrá plena unanimidad en el momento de firmar la declaración y una postura muy fuerte de este escenario político. Pero más que nada, en virtud de que estamos muy cerca de esa conferencia de Monterrey y de iniciar la ronda de negociaciones de Doha, la conferencia o la reunión privada que mantuvieron ahora los presidentes claramente tuvo esa orientación para que se fortalezcan en forma realmente eficiente los instrumentos de apertura comercial que el mundo requiere. Y además, a partir de una intervención del primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, coincidimos en cuanto a que no tenemos mucho tiempo para esto. Que después del 11 de septiembre se ha generado un escenario mundial de entendimiento, de alianza, y que es imprescindible aprovechar ese escenario para actuar con rapidez y para generar rápidamente reacciones que nos permitan procedimientos comerciales más igualitarios y más limpios. Pero que si pasa un año, dos años, si no hay resultados concretos, bueno, que eventualmente después de esto la economía mundial empiece a recuperarse y ya no habrá la sensibilidad que tiene el mundo hoy, todas sus potencias, todos sus organismos, para realmente resolver este tema que está planteado desde hace tiempo. Para Uruguay es la consecución de una prédica que tiene larguísimos años. Los últimos 50 años de la vida uruguaya han estado vinculados a este tema, planteado con tanta fuerza y con tanta energía por Luis Valleverde hace más de 50 años, la necesidad del ingreso libre a estos mercados y de un trato más igualitario para con los países pequeños. Y efectivamente creo que la cumbre de Iberoamérica ha significado el compromiso concreto de acudir con el sentido pragmático y responsable a concretar estas políticas, sintiendo, como muchos de nosotros sentimos, que ya los gobiernos no tienen mucho tiempo más para, de cumbre en cumbre, seguir explicándole a nuestros pueblos respectivos que las cosas van a mejorar. Bueno, en materia comercial y en materia financiera es indudable que tiene que haber otro tipo de respuestas en el próximo tiempo.
Señor vicepresidente, en rasgos generales, ¿se podría estar adelantando los conceptos de la declaración?
Sí, hay varias declaraciones. Una declaración general que es, digamos así, una declaración que analiza todos los temas y es demasiado extensa, pero que se resume después en una declaración económica y en otra que tiene que ver con la condena al terror. En la condena al terror hemos estado totalmente de acuerdo, hay una posición firme y terminante, sin peros, sin vueltas. Y bueno, hemos tenido ayer el discurso del rey de España lamentándose otra vez por la muerte de dos policías por la ETA, lo que nos obliga aún más a todos a ser muy claros en estas expresiones. En la referencia económica están representadas estas dos posiciones que he mencionado respecto a la conferencia de Monterrey y a la conferencia y a la ronda de negociaciones de Doha, sosteniendo que son instancias que no se van a repetir en el mundo económico, en una situación en la cual hemos recibido informes de CEPAL y del Banco Mundial que claramente demuestran que la crisis es global y muy profunda, la caída de los precios, por la caída del comercio, pese a que han aumentado las exportaciones en América Latina, especialmente baja el Producto Bruto de los países, por la falta, una muy aguda crisis de inversión directa y de flujos de capitales, todo lo cual plantea una situación muy, muy dramática. Ante esa situación de crisis mundial, la reacción debe ser por el lado de la libertad de comercio que precisamente la declaración económica expresa. Después hay dos declaraciones de índole política. Felicitamos a Nicaragua y a Perú por el comportamiento electoral que han tenido recientemente. Y bueno, la conferencia no censura otros procedimientos, pero diferenciando el asunto, quiere decir que estamos felicitando a los países que han generado condiciones democráticas y para hacer valer el sentido del voto y la rotación de los partidos, que es tan importante. Y hemos celebrado el proceso democrático de Perú, el cual todos estamos dispuestos a consagrar. En la declaración económica hay a la vez una expresión de apoyo y de respaldo a la Argentina por la situación financiera que vive, y una reclamación de que los organismos internacionales la traten con el mismo criterio con que han tratado otros países, porque varios presidentes dijimos que tenemos la impresión de que los organismos internacionales están siendo en estas circunstancias un poco más exigentes con Argentina que lo que hubieran sido con Rusia o con Turquía. Hay una declaración sobre la necesidad de mantener el ámbito de negociación entre Argentina y Gran Bretaña en lo que tiene que ver con las Malvinas, para lo cual proponemos un mecanismo de solución pacífica de la diferencia. Y bueno, esto es lo que surge a esta hora. En la tarde habrá una revisión de todos estos temas para ver si surge algún otro punto concreto, pero básicamente lo esencial está aquí manifestado.
El interés en la agenda que ha venido cumpliendo acá en Lima, ¿ha tenido reuniones bilaterales?
Sí, hemos tenido una reunión bilateral con el presidente del gobierno español, con quien tuvimos acuerdo en varios temas que tienen que ver con el escenario iberoamericano, pero a la vez con las relaciones estrictamente bilaterales entre Uruguay y España. Hemos mantenido contactos por aparte con los presidentes del Mercosur. El canciller Oberti, en su condición de presidente pro tempore del Mercosur, desarrolló una reunión de los cancilleres para agendar los temas más importantes que se van a ver en la cumbre del Mercosur en Montevideo el 20-21 de diciembre. Y hemos estado en contacto largo y importante con el presidente Lagos, y naturalmente ayer tuvimos la oportunidad también de mantener una cordial entrevista de trabajo con el presidente Toledo para expresarle todo el afecto que siente Uruguay por el proceso democrático. A su vez, participamos de la distinción que se le hizo por parte del gobierno peruano y de la conferencia toda al escritor Vargas Llosa por sus aportes no solamente a la literatura sino al pensamiento liberal del mundo. Y al mediodía de ayer tuvimos el gusto con otros compatriotas de participar en la antiquísima Universidad de San Marcos, la decana de América Latina con más de 450 años de historia, en la premiación con el doctorado honoris causa a nuestro ilustre compatriota Enrique Iglesias, en un acto que creo que es de absoluta justicia por su formidable tarea académica de investigación y de aplicación de políticas de desarrollo y de paz en América Latina. Y fue para nosotros un motivo de orgullo nacional ver cómo este importante centro académico y universitario distinguía a uno de los uruguayos más brillantes, más connotados. Enrique hizo una formidable conferencia respecto a la historia de las universidades en América Latina. Bueno, todos aprendimos, incluso los más avezados en esos temas, estoy seguro que pudieron aprender, y demostró otra vez que es un hombre con una enjundia y un prestigio intelectual realmente formidable, lo que hemos podido confirmar a lo largo de muchas conferencias, también de esta, donde todo el mundo habla de él con cariño, con respeto y con admiración.
Vicepresidente, ¿cómo se ha enfocado el tema del terrorismo?
Bueno, hay matices, sin duda. En la declaración hay una posición unívoca y muy firme, pero el delegado de Cuba, Laje, ha hecho, bueno, la vieja versión que tiene Cuba en estos temas, no sobre el terrorismo, sino sobre las causas de la pobreza, en un discurso notoriamente antinorteamericano, y a su vez, como la conferencia no es para discutir, no hubo oportunidad de contestar este argumento, pero en todo caso deseo expresar a los medios uruguayos que me siento absolutamente contradictorio con esta posición. Tratar de explicar en forma unilateral que el terrorismo surge por la pobreza es dejar de ver las cosas como son. Hay fenómenos mucho más complejos y mucho más difíciles de interpretar, cargados de historia, cuestiones radicales de todo tipo que no solamente tienen que ver con los factores económicos. Me parece que esto es realmente un simplismo, y así lo expreso acá porque no pude expresarlo en el seno de la conferencia donde habíamos comprometido no discutir. En segundo lugar, una cosa buena para Uruguay, el señor Ocampo, secretario ejecutivo de CEPAL, hizo un repaso de la situación de América Latina en los últimos 10 años. Todos los datos fueron negativos, excepto dos: el crecimiento económico de Chile, que él lo señala como una cosa realmente importante, y la forma en que Uruguay ha combatido la pobreza y cómo ha mejorado la distribución de la riqueza. El único país que lo ha hecho en América Latina. Así lo dijo el señor Ocampo en la reunión como expositor de CEPAL, al hacer un cuadro de la situación de América Latina. Me parece que es positivo que los uruguayos tengan noticia de lo que ocurre en una cumbre de esta importancia.